Bienvenidos a Ruido Analógico, un espacio para los amantes de la difusión, práctica y aprendizaje de la fotografía analógica. Entrevistas, experiencias y más. Presentado por Eric Valerio. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren perfectamente bien en donde sea que estén. Escuchando esto, ¿cómo están, compañeros de vida, compañeros de lucha, compatriotas y no compatriotas de este mundo analógico? Para cuando ustedes estén escuchando esto, yo ya me habré ido. No, no es cierto. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Fíjense que hoy tuve pues una idea bastante interesante acerca de qué hablar y no quise postergarlo más, también para ser muchísimo más constante, como ya les decía en esto del podcast. La verdad es que tuve una revelación, una epifanía bastante interesante, tomando en cuenta que estamos viviendo unos tiempos un poco locos, ¿no? Con esto de la variable Omicron, del COVID que no se va, de la nueva normalidad, de todo esto a lo que tenemos que acostumbrarnos. Y me parece bastante importante analizar el contexto histórico también en el que estamos viviendo como fotógrafos y contarles un poco acerca de mi historia y un poco de esta idea que traigo en la cabeza, que no sé, tal vez les parecerá a algunos bárbara y a otros les parecerá genial, ¿no? Sí, creo que de lo que vamos a hablar hoy no habrá ningún tema técnico, tan técnico, creo yo. Pero sí, quizá vamos a tocar ciertos puntos bastante interesantes, ¿sale? Entonces, sin más preámbulo, les voy a contar la historia. Fíjense que acá en México, para los que nos escuchen de otro país, si es que nos escuchan de otro país, que creo que sí nos escuchan de otros países, hay una calle muy famosa que se llama Donceles, que es en donde están reunidos casi todos los comerciantes que se dedican a la fotografía química y a la no fotografía química. Ahí hay como laboratorios muy enormes en donde se imprimen fotos. Es una calle completamente dedicada a la fotografía, iluminación, etc, etc, ¿no? En este lugar también tiene como muchos técnicos, ¿no? En donde puedes llevar tus camaritas y ahí ellos te los van a arreglar. Los hay tanto honestos como algo charlatanes, ¿no? Como todo lugar, pero la verdad es que mucha gente lleva sus cámaras, tienen ya sus técnicos de confianza, y si ustedes tienen alguna cámara que no cumple con todas las funciones a las que ustedes desearían darle algún tipo de servicio o hacerle algún tipo de reparación, yo creo que si ustedes están en la Ciudad de México es un lugar bastante recomendable. Nada más siempre pregunten con sus amigos cuáles son los técnicos de confianza, ¿no? Hay gente que es enormemente legendaria, como por ejemplo un señor que se llama Jesús Pentax, ¿no? Que es mi técnico de cabecera, la verdad. Yo todas mis cámaras las ha abierto él y las ha arreglado exitosamente, entonces le tengo mucha confianza. De hecho, también pasó una historia bastante triste. Compré una Kiev 4 porque era mi sueño, es mi sueño todavía, tener una de esas cámaras telemétricas rusas, porque me parecen históricas, que también tiene que ver un poco de lo que vamos a hablar hoy. Me parecen históricas, es muy bonita, tiene un telémetro muy bonito, se parece mucho a la Contax, que también es otro de mis sueños de cámara, que yo creo que nunca me voy a comprar porque ahorita en este momento no le veo ningún objeto, pero tuve el chance de comprarme esta Kiev. Entonces el sujeto que me la vendió, la verdad es que no sabía mucho de cámaras, pero estaba consciente del precio. En ese entonces me la vendió en $2,000, $2,000 y feria, o sea, bastante cara. Después yo la vi muchísimo más barata y en páginas de Instagram, ¿no? Pero bueno, este dude tenía como algunos problemas, había tenido un accidente, tenía que solventar algunos gastos, entonces dije, bueno, se la voy a comprar y ya, ¿no? Se la compré, pero resulta, pasa y acontece que esta cámara es muy delicada en la cuestión de las velocidades. Entonces, Si van a comprar una de estas cámaras rusas, también es mi recomendación que siempre se fijen en las velocidades, porque las velocidades son chillonas en estas cámaras, horrible. Entonces, yo moví el dial de velocidad, pero para poder mover el dial de velocidad, primero tienes que preparar el obturador y después mover el dial de velocidad. Así es como, según yo, se hace. Vi un video en YouTube de un canal que se llama Pintando con Luz, que también se los recomiendo, donde ese señor sube videos haciendo reviews muy interesantes y muy completas de un montón de cámaras. O sea, si hay una cámara que te quieres comprar, seguramente ese señor tiene review de la cámara. Desafortunadamente ha muerto el señor que hacía estos videos, pero creo que es un pionero porque subía reviews muy completos y muy serios de las cámaras y sus funciones. Y le dio el tiempo, afortunadamente, de subir muchos modelos. Y bueno, yo creo que si hubiera seguido, creo que sería un icono todavía más grande, ¿no? De YouTube y de la enseñanza. Les juro que me volví experto, bueno, no experto, experto, pero sí, un poquito más conocedor de las cámaras, gracias a este señor, porque siempre estaba viendo sus videos y los reveía, y los reveía, y los reveía, ¿no? Entonces, aprendí mucho acerca de las cámaras, de las que eran electrónicas, las que no, de ópticas, etc., etc. Gracias a YouTube, gracias a YouTube, que estaba ahí para guiarme en ese momento y para saber qué cámara era la que yo quería después, ¿no? De tener mi primera cámara. Y a qué aspirar, bueno, la verdad es que está muy completo su canal. Es muy serio, es muy, es como es un señor narrándote una cámara, ¿no? Pero a mí me gustan y me gustaban mucho sus videos. Bueno, entonces ahí ese don explica que cuando tú cambias la velocidad en la Skiep, en la Sorki, en la FET, tienes que primero preparar el obturador y después cambiar la velocidad. Pues yo estaba a todo dar con esto, pero probé la cámara en ese momento, pero solamente probé que disparara, no probé las demás velocidades, porque me daba miedo moverle al dial y pues arruinarla. Total, me dio la cámara, me di cuenta que no cerraba bien, que no cerraba muy bien, o sea, que cerraba más o menos. Y dije, bueno, esto es una cuestión de cambiarle los sellos de luz, y ya, ¿no? Ver cómo remacho esto para que cierre. Y yo estúpidamente pensé que cambiarle los sellos de luz a esa cámara era algo que yo iba a poder hacer, porque ya le había cambiado los sellos de luz a mi Yashica Electro, le había cambiado los sellos de luz a una práctica que yo tenía, o sea, ya había hecho bastantes, pues no bastantes cámaras, pero sí unas 3 o 4. Y me sentía con la confianza para poder hacerlo. Total, me regresé a mi casa, le cambié los sellos de luz, que eran como una especie de hilos, nada más, eran unos hilitos. Y dije, wow, creo que este espacio está muy reducido. Bueno, pues terminé por chingarme la cámara, por arruinarla en el sentido de que uno de los remaches de la puerta trasera, como que los desoldé al querer tratar de cerrar la cámara. Pero estaba muy apretado, o sea, estaba muy apretado. Entonces, el sello de luz, pues como tenía mucho, o sea, yo creo que le puse mucho material, mucho fomicito, mucha tela de los rollos, pues no cerraba bien. Entonces, yo forcé como un par de veces la puertita para que cerrara. Y pues ya la tercera, yo creo que no lo soportó, no lo sé, se madrió la puerta, ¿no? O sea, ya no cerraba bien. Entonces dije, híjole, qué horror, acabo de hacer la estupidez más grande de mi vida. Y bueno, me decepcioné mucho de mí mismo, de mi capacidad como técnico. Y la verdad es que este también es otro consejo. No le muevan, no le muevan, porque hay cámaras que por su antigüedad, la verdad es que sí merecen primero amor, y ya después ustedes le pueden dar con confianza, ¿no? Si es que les interesa la cámara y que hicieron una inversión, ¿no? Que en este caso, aunque no fue fuerte, pues sí. Fue algo, ¿no? Bueno, ya entonces me empecé a analizar la cámara, cambiar el dial de velocidades y me di cuenta que cuando una cortinilla subía, la otra no agarraba. Entonces dije, santo patrón de los arrepentidos, pues esto no sirve. Y efectivamente, el obturador estaba mal. Era una falla que no hacía hacia todas las velocidades, lo hacía principalmente en las velocidades lentas. Y otra cosa era que costaba mucho trabajo cambiarle la velocidad. A lo mejor yo lo estaba haciendo mal. La verdad es que hasta la fecha no lo sé. Y bueno, llevé mi cámara ahí con este señor que es este Jesús Pentax. Y ahí llevo muchas cámaras arregladas por él. Y hasta la fecha todavía está ahí. O sea, yo le tengo tanta confianza que yo creo que ha durado ahí mucho tiempo. Y cuando él la pueda arreglar, cuando tenga los materiales, cuando le lleguen las refacciones, estoy seguro que la va a hacer y me va a hablar, ¿no? Pero pues arruiné la cámara. Entonces, sí, es muy triste. Estábamos hablando justo de que, retomando el tema, estábamos hablando justo de esta calle que es Donceles. Y yo les digo que es una calle muy bonita, especialmente para los fotógrafos analógicos, porque hay muchas cámaras exhibidas. Para quien no haya ido ahí, debe de echarse una vuelta. Está turisteable, no sé, puedes ir ahí viendo, meterte a los localitos, ver qué venden, shalala, shalala. Entonces, yo suelo comprar mis rollos en esa calle, en una tienda que se llama Comercializadora Núcleo Histórico, así se llama. Y bueno, yo conozco ya al sujeto bastante bien, me llevo muy bien con él, siempre ahí me quedo platicando un buen rato. Y fui a comprar papel para el laboratorio, porque pues recuerden que en Fotocelda Lab estamos ampliando fotos en blanco y negro. Entonces fui a comprar ahí papel Ilford, del que a mí más me gusta, que es el satín. El satín es el que más me gusta. Que viene siendo el acabado más mate de todos los papeles de ampliación en blanco y negro, ¿no? Hay satín, perla, o sea, como de más mate a más brillante sería satín, perla, glossy. Super glossy, creo que hay. Creo que solo hay tres tipos: satín, perla y glossy. Creo. La verdad no sé, pero bueno, todos tienen ahí su letrerito y su acabado. Les digo, el más brillante es el que tiene. Sí, el más brillante es el glossy y el más mate es el satín. Entonces, fui a comprar papel para el labo, porque afortunadamente ha habido trabajos, ha habido encargos. Entonces, el papel estaba al mismo precio, ¿no? No me quiero meter en un tema que es muy repetitivo y del cual nos quejamos mucho, pero la verdad es que yo creo que en este año ha habido un incremento bastante fuerte en el precio de los rollos. Y uno de mis planes para ir al centro en este momento que fueron las festividades, pues era evitar comprar rollos a un precio muy alto. Todavía, porque yo estoy consciente que el próximo año, bueno, yo estaba consciente que el próximo año iba a subir de precio todo lo de Kodak. Pues, fue mi gran sorpresa. Aparte, bueno, quería comprar algunos rollos para las vacaciones, para el año, ¿no? Ya para tener ahí como un stock. Ya saben que, bueno, yo ahí en Instagram luego les platico que mi stock de fotos de rollos nunca es más grande que cinco rollos. Siempre son cinco rollos, cuatro rollos, tres rollos. O sea, nunca ha sido un stock grande porque no me gusta y creo que no me haría bien estar comprando tanto y teniéndolo ahí nada más almacenado. Y fíjense que eso también, hablando de eso, hubo por ahí alguna vez un reto en Instagram que era como en español era como enséñame tu refrigerador, tu stock de firma, ¿no? Entonces había gente que tenía un refrigerador lleno, atascado de placas, de un montón de cosas, y yo decía, bueno, ¿y en qué momento vas a tirar todo esto, ¿no? Había diapositivas súper caducas que yo creo que ya no servían. Y creo que esto también es un poco el reflejo de lo que se nos inculca en esto de la foto analógica, que siempre tener más es mejor. Y la verdad es que yo creo que no. O sea, Particularmente en mi caso, yo por ejemplo, estos últimos meses compré rollos a color para poder hacer el ejercicio de cambiar mi visión, ¿no? Y de quizás reencontrarme con el color, porque la verdad es que a mí me gusta muchísimo hacer fotografía en blanco y negro. Y no pude, o sea, simplemente tiré esos rollos en cosas bastante familiares, jamás como con algo de trabajo o con algo que me importara fotografiar en el aspecto, pues no sé si decirlo profesional, pero en el aspecto del interés, ¿sabes? O sea, en el aspecto de la visión, de seguir formándome, todo esto. No pude, ¿no? O sea, no le hallé. Compré incluso Ektachrome, que por ahí hay unos podcasts. Me encantó la película, pero creo que para lo que yo expreso y en este momento quiero hacer, me cae y me acomoda muchísimo más el blanco y negro. Y también solamente compré dos rollos, ¿no? Lo curioso es que yo veía que en estas cosas del reto de tu refrigerador. Pues obviamente primero era gente gringa, ¿no? O sea, gente de otro país con otro nivel adquisitivo quizá, ¿no? Fotógrafos ya profesionales. Pero aún así, la verdad es que me parece bastante, pues no sé si incongruente, creo que es más bien como esto que pasa con Leica y Hasselblad y estas cámaras que son icónicas. Creo que más bien tener un stock grande de film es para la pose y no realmente para aprovecharlo. Porque es imposible, o sea, es imposible. Yo veía los refrigeradores y neta tenían honguito, cosas así, que pueden llegar incluso a hacer a llegar al borde de lo antihigiénico, ¿no? Y o sea, tienen un refrigerador, o sea, tienen un refrigerador especialmente para el film. Qué lujo, ¿no? Porque, pues, no sé, aquí en México sí se llena de comida. Habrá obviamente también fotógrafos mexicanos que tengan un stock de film muy grueso. La verdad es que yo no sé, no lo ambiciono y tampoco lo recomiendo. O sea, si vas a tirar film, compra en ese momento. Yo creo que en un viaje, bueno, a menos que viajes 2, 3 meses o algo así muy, no sé, muy especial, yo creo que con 5 rollos tienes muchísimo, ¿no? Tienes muchísimo y tienes hasta para más. Y más en un tiempo en el que, y esto es a lo que voy, pues ya, había yo checado todo y empecé a preguntarle, oye, yo quiero comprar unos rollos, les decía, para evitar comprar rollos al próximo año caros. Y le digo, oye, ¿cuánto cuesta este Kodak 3X, ¿no? 400. Y me dice, no, pues ese cuesta 300 varos. Y yo dije, ¿qué? ¿En qué momento el Kodak 3X 400 está costando 300 pesos? O sea, es enorme, enorme, enorme el alza. Enorme. Y dije, wow. Y pues la neta sí fue como una. Voy a sonar muy dramático. Fue como un balde de agua fría. Y dije, 300 pesos. Un Kodak 3X, no puedo creerlo. O sea, es carísimo. O sea, carísimo, es carísimo 300 pesos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando era estudiante, compraba cargas en mi universidad que vendían a 99 pesos, costaban 100 pesos. Eran de lata y eran de Ilford Pan, no, de Ilford HP5. Y se me hacían caras, o sea, se me hacían caras. Se me hacían caras 100 pesos porque yo tenía que ahorrar para poder comprarme un rollo. O sea, estaba estudiando, mis papás me daban dinero, ¿no? Y no me daban mucho, ¿no? O sea, no, tampoco yo no podía pedir mucho, ¿no? No, o sea, era de lo que sobraba de los pasajes, de lo que quedaba de la semana, etc., etc. Yo estoy seguro que muchos estuvieron en su momento en esta situación porque nadie puede gastar con tanta libertad para este tipo de cosas, ¿no? Entonces me imagino ahora La persona que es estudiante, la persona que es joven, la persona que quizá todavía no ejerce activamente en el mundo económico, que no tiene un trabajo, comprar un Kodak 3X va a ser un show. O sea, 300 pesos aquí en México, comprar un Kodak 3X va a ser un show. O sea, es caro, ¿sabes? Es caro, es muy caro. Y bueno, ya me puse a preguntar por los demás y le digo, oye, ¿y cuánto cuesta el Ilford HP5? Y me dice, ese cuesta 200 y feria, ¿no? Algo así, 225, creo que me dijo, no recuerdo si es 25 o 75, ¿no? Y entonces yo dije, ¿en qué momento, o sea, en qué momento el Ilford HP5, que es como una película de una gama más profesional, y que Ilford siempre ha sido muchísimo más caro que Kodak, ¿en qué momento Ilford HP5 cuesta más que un Kodak 3X400? Entonces dije, pues dame un Ilford HP5, ¿no? Y me dice, ah, bueno, y mira, tengo estos que es el Ilford Pan y el Pan 100 y el Pan 400, que la verdad siempre han sido baratos, y creo que costaba 215. Entonces, fíjate, son, o sea, son 80 pesos, casi 100 pesos, más un Kodak 3X que un Ilford Pan. Entonces, la verdad, a mí, sí me parece que estos precios de Kodak que están ahorita y que van a ser los vigentes para el próximo año, están elevadísimos, están manchados cañón y nos va a costar trabajo acostumbrarnos a esto. Y quién sabe si todos nos acostumbremos a esto, porque la verdad yo tengo amigas que me han dicho, ¿sabes qué? Pues yo ya no, ¿sabes? O sea, yo ya mejor me compro mi cámara digital. Antes hacía yo foto analógica porque era lo que era más barato. No me podía comprar una cámara digital. Yo hacía foto analógica porque era barato. Pero viendo los precios de estos rollos, la neta es que ya no me da para más, así que me voy a mudar al digital. Y se mudan, o sea, la verdad es que uno lo dice ahora al aire, pero es muchísimo más barato tirar en digital, ya, la neta, o sea, ya no es un argumento para hacer fotografía analógica el decir, es que es más barato, ya no lo es. Como yo lo veo, ya no lo es. Y otra cosa muy interesante que está sucediendo, bueno, es que me parece muy chistoso que otras marcas sean más baratas que Kodak, y especialmente en blanco y negro siempre eran más caras. O sea, el Ilford HP5, yo me acuerdo que sí era más caro, Ilford Delta era más caro, pero ahorita un Ilford Delta cuesta lo de un Kodak 3X, creo, no, o sea, puede ser. Sí, a mí la verdad, y yo siempre me había enfrentado al problema de que el Ilford era más caro y ahorita pues me estoy dando cuenta que no, o sea, que Kodak subió sus precios como se nos venía anunciando y fue un golpe bastante fuerte a la cartera. O sea, yo iba por dos rollos y gasté 500 pesos. Bueno, casi 500 pesos. Entonces, teniendo en cuenta que, por ejemplo, pues en este momento, pues tengo el laboratorio, yo tengo la facilidad de conseguir el material y todo esto, pues a mí no se me hace tanto, pero para las personas que te digo están estudiando, que te digo que están haciendo cosas, otras cosas, definitivamente va a ser un golpe y definitivamente van a buscar otras alternativas. O sea, yo creo que en este momento la alza de precios sí es un clavo en el ataúd de Kodak, porque va a perder mucho cliente y es el cliente que empieza, porque la verdad es que la juventud es la que está retomando la fotografía analógica y eso me parece precioso porque es hermoso que esta nueva generación esté entendiendo la fotografía de una manera distinta. Y este es el punto al que yo voy precisamente. Pese a todas estas circunstancias que estamos viviendo con la alza de precios, con la pandemia, con todo, ¿no? O sea, todo se junta, la inflación, no sé, todos estos indicadores económicos, en México que está al 7% la inflación, el COVID, la nueva variante, todas estas cosas que nos están sucediendo, de alguna manera van a determinar el contexto y la forma en la que vemos la vida. Si a esta generación que le está gustando la fotografía analógica, le alzas los precios, pues va a buscar otras alternativas. O sea, definitivamente creo que mucha gente no va a volver a utilizar películas Kodak, al menos yo en un rato en lo que me acostumbro al precio y digo, híjole, pues puedo darme un lujo, no me voy a comprar un T-Max 400. Que ya estaba caro y que ahorita está peor, ¿no? Gente, por ejemplo, que hace mucho color, pues todavía peor, ¿no? O sea, un Portra 160 cuesta una feria, un Portra 800 cuesta ya casi 300 o 400 pesos, ¿no? Es un lujo, la verdad, ya tirar fotografía analógica. Pero a toda esta generación que le está llamando, vamos por lo positivo y el punto que quiero probar el día de hoy y del que quiero hablar contigo. A toda esta generación que está haciendo fotografía analógica, gracias a Dios, que está buscando esta herramienta, encontrando este proceso, mejorando su visión, encontrando su visión, encontrando un método, siguiendo estos pasos de la fotografía analógica. Que tú le subas los precios va a influir en su manera de tomar fotos. Y esto es lo interesante. Esto va a ser lo interesante. ¿Por qué? Porque entonces, si una persona que hacía digital, yo, y se pasa al analógico, va a decir, ¿sabes qué? Este rollo me costó 300 varos. En cada rebobinada que yo estoy haciendo, se escucha el clink, clink de mi cartera. Voy a pensar muy bien estas fotos. Excelentemente bien voy a pensar estas fotos. Y eso va a hacer que esa persona, esas personas en las que me incluyo, en las que te incluyo, cambien su manera de hacer fotografía analógica. Yo lo creo así, yo lo veo así. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo, que en un día me estaba aventando un rollo, la voy a pensar, me lo voy a aventar en un mes, ¿no? A lo mejor yo, por ejemplo, yo me chuto un rollo al mes, ¿no? Soy muy tardado, ¿no? Me chuto un rollo al mes. Y más con esto de la pandemia, pues está muy canijo salir, ¿no? Si yo me chuto un rollo al mes, entonces con los precios, pues sí, ¿sabes qué? Mejor me lo chuto en dos, ¿no? Porque tengo que ahorrar para comprarme otro rollo. Otro rollo, ahora sí que otro rollo. Entonces, yo creo que todas estas condiciones, porque es muy, 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 va a ser, créanme, esto va a ser muy interesante de ver al paso del tiempo. Quizá ahorita no lo vemos, pero todo lo que nos rodea influye en nuestra fotografía, influye en nuestra manera de ver las cosas, influye en lo que hacemos, nuestro ritmo de trabajo. Entonces, toda esta gentecita hermosa que está haciendo foto y que va a seguir haciendo foto, que no se agüita por los precios, va a repensar su foto todavía el doble. Si ya lo pensaba dos veces, la va a pensar cuatro veces. Entonces, es muy interesante, va a ser muy interesante también analizar estas fotos desde esta perspectiva, podría decirse económica, ¿no? ¿Qué tanto influye el alza de los materiales en esta visión? Yo creo que sí va a influir un poco, a diferencia, por ejemplo, de la fotografía digital y todo esto, porque normalmente, la fotografía siempre ha sido cara. O sea, normalmente la fotografía siempre ha sido cara. Pero el hecho de estar nos quejando y recordando que había épocas de gloria en la que el film estaba muchísimo más barato, sí va a hacer que aprecies muchísimo más el material fílmico. Yo siento que sí. Entonces, este es mi punto el día de hoy. El día de hoy este es mi punto. Y seguramente vas a estar escuchando esto entre la cena de Navidad y Año Nuevo. Entonces, ¿tú qué piensas de esto? O sea, ¿tú crees que esto de verdad influya en las próximas fotografías que vayamos a ver? ¿O no? ¿O a la banda no le va a importar el costo? ¿O definitivamente este es un clavo en el ataúd de la fotografía analógica? ¿O tú cómo ves, no? Porque en serio es una cosa muy interesante de analizar. y me gustaría saber tu opinión. Entonces, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Tú crees que esto se influya en nuestra manera de ver las cosas? ¿Crees que de aquí pueda existir la posibilidad de que haya un nuevo movimiento fotográfico? Porque eso también sería muy interesante de ver. Y no lo descarto, ¿no? Una generación de artistas que está consciente y que de alguna manera el precio de los materiales lo ha hecho fotografiar de cierta manera. Eso es lo que quiero decir. Entonces, sería muy interesante que tú lo pensaras y que me dijeras qué opinas. Porque además de esto, obviamente, todo lo que involucra el precio del film también va a repercutir en el proceso, ¿no? O sea, yo estoy consciente que a lo mejor los químicos van a subir de precio también. No puede ser también una posibilidad. Otras marcas se van a colocar dentro del mercado, a posicionar de una manera mejor. Por ejemplo, creo que es una oportunidad invaluable para Fomapan, especialmente aquí en Latinoamérica, porque estamos en Latinoamérica. Creo que es una oportunidad invaluable para Fomapan hacer un buen ejercicio de distribución. Sería increíble, eso alzaría definitivamente va a alzar sus ventas. Yo creo que también es una oportunidad. Por ejemplo, hoy estuve viendo, y es también una especie de noticia reciente, que Photostar, que es un laboratorio bastante importante aquí en México, está ubicado en la ciudad de Puebla, va a traer material de Silveria Film, ¿no? Que es una película muy interesante de allá de las Europas. Me parece perfecto, me parece una estrategia atinadísima por todo esto de los precios de Kodak. Habrá que ver cuál es la relación de costos, ¿no? Habrá que verla. Pero sí, definitivamente creo que también es una oportunidad para otras marcas para poder hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no sé a ciencia cierta qué tan posible puede ser en determinado momento. Que yo veo mucho en YouTube que, y bueno, allá me corregirán después si es que estoy mal, pero hablo ahorita desde datos vacíos, ¿no? Que todavía hay una línea de papel de Fomapan, creo, que todavía siguen haciendo. Y siempre me he preguntado, no sé si sea fresca, o sea, la veo mucho como en YouTube con estos sujetos que hacen sus prints y que compran mucho este papel. No sé si sea solamente allá y por qué no llega acá el papel de Fomapan tanto como el de Ilford, si yo me supongo que el papel de Fomapan ha de ser muchísimo más barato. Entonces creo que es muy importante este momento, ¿no? Y más allá de los precios, que les digo que es algo que siempre se habla. Y fíjense, también sale otra gente, otra raza, que es bien malvibrosa, que dice, pues sí, si no te gusta ya no lo hagas, ¿no? Y esto siempre ha sido caro. Y no, o sea, sí, güey, o sea, ya todos sabemos que esto siempre ha sido caro, que la fotografía es cara. Siempre lo hemos sabido. Pero esto es algo importante mencionar porque insisto, yo siento que la gente que está haciendo fotografía analógica es la gente joven. Entonces, es la que se ve impactada por estas cosas. Yo me veo impactado, ¿no? Todos se ven impactados. La gente joven se ve impactada. Un fotógrafo consagrado, una persona que ya se dedica a hacer esto por encargo, que ya se dedica a hacer esto porque le pagan, le va a valer un cacahuate, ¿no? O sea, él sube sus precios o adecua sus ajusta sus cotizaciones de acuerdo a cómo está el material, pero una persona que lo hace por placer, que lo hace como un semiprofesional o que lo hace con la intención de convertirse en un profesional, definitivamente se va a ver impactado por estas cosas, ¿no? Entonces creo que es importante mencionarlo y les digo, yo no quiero meterme como en esto donde dice, ay, sí, es que es caro y tienes que seguir, porque siempre, o sea, sí, siempre ha sido caro y habrá gente que se mude, ¿no? Tampoco no es a fuerza. Pero sí. Este es el punto de día de hoy. Creo que es una pregunta bastante, bastante extensa. Me gustaría que lo platicaras ahí en donde sea que estén escuchando esto, con tus compitas, con todo esto. ¿Tú crees que esta sea la oportunidad también de otras marcas para consagrarse o qué onda? Porque fíjense que también hicimos una encuesta en la cuenta de Fotocelda Lab que obviamente es una muestra súper pequeña, pero hicimos una muestra, una encuesta ahí. Y la mayoría dijo que pues ya no volvería a comprar Kodak, o sea que definitivamente le comprarían Fumapan, ¿no? O sea, Fumapan se está consagrando como un salvador para todas estas personas que no pueden hacer un gasto tan grande en su material fílmico. Y en especial en blanco y negro, ¿no? Porque estos güeyes creo que no tienen película de color, pero en especial en blanco y negro se están consagrando bastante bien. A mí me parece que es un momento chistoso, ¿no? De vivir en esta cuestión, pero también, soy consciente de que los materiales para hacer películas son caros, que la inflación avanza, que todo esto, pero ese, no sé, creo que ese al final no es un pretexto para no poder quejarse uno, ¿no? Entonces, este también es un espacio abierto para tus quejas, estimado, estimada, lo que sea. Este también es un espacio para eso. Desafortunadamente, te lo digo, yo ya fui a ver y pues definitivamente aumentaron los precios, ¿no? Estamos en números rojos, pero no sé, creo que es una oportunidad. Ay, perdón, perdónenme. Miren qué auténtico es el podcast, que hasta incluso me eché un estornudo. Yo creo que este es una oportunidad. Digo, nos podemos sumir en la miseria y el dolor y revolcarnos en la rabia de que todo esto ya esté muchísimo más caro, pero tenemos que verlo de la mejor manera posible, porque no nos queda de otra. Y al menos yo en mi particular caso, no hay nada en la fotografía digital todavía, y creo que nunca lo habrá, que me llene de tal manera como lo hace la fotografía analógica. Y creo que Kodak también está aprovechando un poco de esto, porque nos tiene atados, ¿no? Pero pues tenemos que aprender a vivir con estos nuevos precios y seguirle dando amigos. No queda de otra. Este fue el capítulo. Este fue el debraye del día de hoy. Ustedes dirán qué opinan. Yo la verdad estoy muy interesado en lo que piensas. Y pues aquí te dejé unas preguntas sobre la mesa. Espero que las contestes. Espero que hagas ese ejercicio de reflexión, como siempre, y con la intención de este podcast. Les agradezco mucho a todos, a todos, a todos, a todos los que nos mandan mensajes, los que nos dicen, oye, no has subido podcast, oye, que comparten el podcast principalmente también, que se ofrecen a ayudarnos de muchísimas maneras. Y pues a todas estas personas, y para todas estas personas es este espacio. Si es la primera vez que estás escuchando este podcast, pues te invito a que le des a la campanita ahí en Spotify para que siempre te recuerde qué está pasando. Y pues nada, un día triste, pero vamos a seguirle dando y te prometo que vas a lograr lo que quieres en la foto, sea lo que sea que quieras. Lo importante es seguir haciendo esto por amor, porque quieres enseñarle al mundo cómo ves el mundo, ¿no? Vaya la redundancia. Y pues sí, eso. También todas estas cosas, en serio, que te las digo a ti y me las digo a mí también. Creo que esto es parte de este ejercicio. Y bueno, te agradezco mucho que te hayas quedado a escuchar esta sarta de locuras y tonterías. Espero que haya sido un capítulo ameno, un capítulo rápido. Están siendo capítulos rápidos, pero yo creo que sustanciosos, como un buen caldito de res. Y pues nada, estamos en las redes sociales. Estoy como arroba Eric Balsán en Instagram. También puedes seguirme en Twitter. Ya estoy activando muchísimo más esa red social a recomendación de mi amiga Sara. Entonces estoy en Twitter como arroba Erickson-BS. Y también Debes de seguir al laboratorio, a este hermoso laboratorio que es Fotocelda Lab, arroba Fotocelda Lab en Instagram. Ahí nos puedes mandar mensaje para que revelemos tus rollos. Durante la temporada de vacaciones vamos a estar ausentes porque pues ya lo tenemos bien merecido, hemos trabajado todo el año. Pero inmediatamente que se acaben las vacaciones, vamos a regresar con todo, con nuevas metas, con una energía renovada como siempre. Y aquí puedes revelar tu rollo, revelar, digitalizar, ampliar. Lo que se te ocurra aquí lo puedes hacer con nosotros también. Si tienes dudas sobre fotografía analógica, mándame mensaje en cualquiera de las redes sociales o mándame mensaje a la cuenta del laboratorio. Estamos disponibles las 24, ¿no? Bueno, casi las 24 horas. Siempre podemos contestar una duda, siempre podemos platicar, ¿sale? Este es un espacio abierto, siempre ha sido la intención. Te agradezco mucho, insisto, y felices fiestas. Pásala increíble. Toma muchas fotos de tu familia. Si hay alguien que falta, recuerda que ese alguien está en ti. Es importante, ¿no? Y aún así, sigue haciendo lo que amas, ¿ok? Cuídense mucho. Felices fiestas. Ahora sí que feliz Navidad y un próspero, próspero año nuevo. Cuídense mucho. Chao. Los amo.